dicen que el conocimiento es poder. Yo no creo que eso sea cierto. El conocimiento es efectivamente poder, pero en estado potencial. ¿Qué valor tiene una moneda de oro en el fondo del mar? Ninguno. ¿Qué valor tiene un individuo con unos conocimientos tremendos de la Biblia o de las enciclopedias si no los sabe comunicar para su utilización? Ninguno. El conocimiento sin la acción no tiene valor. Existen cuatro vías de comunicación con el mundo a través de las cuales somos juzgados por el resto de las personas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué apariencia tenemos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo nos expresamos? Dos albañiles trabajan en la construcción de la fachada de la Catedral de Notre Dame de París. Mientras el primero dice, «Estoy colocando un ladrillo encima del otro», el segundo afirma, «Estoy construyendo una catedral para la posteridad». Los pequeños detalles establecen la gran diferencia de los resultados. Comuniquemos correctamente porque el juicio que se hace de una persona depende de los tres primeros minutos. La impresión que se obtiene en esos tres minutos dura 20 años y es muy difícil hacerla desaparecer o modificarla. No tendremos otra primera oportunidad para causar una buena impresión. Hagámoslo siempre. En nuestras charlas no argumentemos mucho. Tampoco en nuestra correspondencia. Hay que tomar en cuenta, además, que cada uno debe tener su propio estilo. Aparentemos lo que somos, seamos correctos. Y más vale lo que no se dice que lo que se dice. La mayor riqueza del ser humano es su facultad de creación. Esta capacidad abarca todos los campos de la existencia y particularmente el arte. Pero es necesario que los artistas se pregunten sobre el valor de lo que crean, qué aporte constituye y hacia dónde se dirige. Muchos os dicen que tienen necesidad de hacer salir algo de sí mismos, de expresarse. En efecto, todos tenemos de alguna manera la necesidad de expresar lo que ocurre dentro. Pero, ¿todo vale? Por desgracia, en el campo de las artes, la literatura, la filosofía, muchos ponen de manifiesto lo que les ocurre en su fuero interno sin cuestionarse qué acogida tendrá dicha expresión, qué influencia ejercerá en el prójimo, qué sentimiento suscitará. La Kabbalah de Tevel es tajante en este sentido. No admite obras de arte que no eleven el pensamiento, que no inspiren el alma humana lanzándola hacia el camino de su verdadera morada, que es Tevel. Cada uno tiene la misión de aprender a discernir sobre lo que ocurre en su interior. Nuestra capacidad de abstracción nos permite observar nuestro comportamiento y nuestro sentir desde afuera, como una entidad neutra, para comprender lo que acontece en nuestro interior. A cada persona le conviene no solo identificar sus deseos, sentimientos, pensamientos, impulsos, sino también descubrir las fuentes de cada uno de ellos. La procedencia de cada deseo es lo que marcará la acción de la que nosotros y nadie más que nosotros somos responsables. Si la fuente de inspiración es nuestra naturaleza material, nuestra parte física, nuestra inclinación a recibir en lugar de dar, sabremos determinar que lo que intenta manifestarse es el lado oscuro de nuestra naturaleza. Es más frecuente que las acciones positivas partan de nosotros tras una pequeña lucha contra los impulsos naturales. Para dar de verdad, tenemos que realizar un esfuerzo. Para construir, tenemos que programar. Eduquemos a nuestros hijos a compartir lo que tienen, ya que su impulso natural es el de poseer los juguetes, en exclusividad. Los humanos poseen un bagaje de conocimientos propio y otros que de alguna manera les son extraños. Aquel cuyos conocimientos son puramente teóricos, es decir, que no los practica, no es realmente poseedor de estos conocimientos. Y aunque se le considere un filósofo muy importante, en su próxima encarnación volverá como un ignorante, porque sólo los hechos graban su impronta en la piedra del espíritu. Por otro lado, el más humilde de los humanos, si en su vida anterior ha practicado las virtudes, se le considerará un jajam desde temprana edad. Todos los conocimientos que hayan sido llevados a la práctica, experimentados, pasarán a ser el patrimonio imperecedero del alma personalidad del individuo. Eso es lo que trasciende la tumba, no las posesiones materiales. Y por cuanto a las teorías de los libros o de la memoria, pasarán rápidamente al olvido, al igual que todo aquello que nos hicieron aprender de niños y que nunca utilizamos. Queremos ocuparnos de asuntos grandes e importantes. Pues bien, comencemos por dominar las cosas pequeñas, cada uno en lo suyo, porque son las cosas nimias las que llegarán un día a poner en movimiento las grandes energías de Tebel. Ahora, para dominar una fuerza que ya está desencadenada, hay que remontarse a su origen. Hasta los militares saben que la mejor manera de dominar a los que se sublevan es capturando al líder, al jefe del grupo. De este modo, en lugar de lanzarnos contra una adversidad, contra una pasión que nos atormenta, para no reforzarla más aún, debemos concentrarnos y buscar de dónde proviene la fuerza de nuestro enemigo. Tan pronto como nos disponemos a internarnos en nuestro interior, atraemos de nuestra alma y de nuestro espíritu otras fuerzas que nos ayudarán a dominar aquello que deseamos evitar. Solo gracias a este esfuerzo por penetrar en nosotros mismos, empezaremos a encontrar ayuda en el mundo divino. No olvidemos que el verdadero esfuerzo por dominarse a uno mismo no es superficial y no consiste en actuar frente a los demás. Una actitud escenificada carece de convicción con respecto al interlocutor, incita a la duda y a la sospecha y acaba por producir efectos contrarios. Esto en relación al destinatario, pero para el comunicador el efecto es catastrófico. Produce una especie de cortocircuito entre su conciencia objetiva y su ser interno, provocando una terrible, aunque no irreparable, escisión. Mientras no sepamos dominarnos, ni siquiera nuestras propias células nos obedecerán. Para que se sometan a nuestras aspiraciones, todos los componentes de nuestro ser tienen que sentir que somos su dueño. Hasta un caballo siente cuando su jinete tiene miedo y se divierte arrojándole a tierra. Los animales no tiemblan ante la persona que no se domina, porque sienten que es un ser inconsistente, por tanto, sobrante, y proceden a morderlo y atacarlo, porque está de más. El Talmid Jajam puede meditar según la Kabbalah de Tebel durante horas en medio de la selva sin que las fieras ni las serpientes le ataquen, porque los animales sienten la capacidad de dominio, el propio Talmid Jajam consigo mismo, y la respetan. Todas las criaturas de Tebel llevan inscrito un sentido de jerarquía. Hasta las fieras perciben nuestro grado de evolución. Con mayor razón lo harán nuestras propias células, que son diminutos seres inteligentes. El rabino Elimelech de Gur dijo a sus Talmidim Jajamim, que son los sabios discípulos, en ocasión de una iniciación a la Kabbalah de Tebel en 1305. convenceros de que en nuestra escuela no aprenderéis otra cosa que la ciencia de lo insignificante, la ciencia de lo infinitamente pequeño, de lo infinitamente rechazado y desdeñado. ¿Por qué? Porque lo infinitamente pequeño os abrirá la puerta de lo infinitamente grande. Hacía referencia al dominio de nuestros gestos, de nuestras manos, de nuestro estado de ánimo. Estas acciones que escapan a nuestra conciencia denotan que nuestra voluntad no está bajo el control de nuestra inteligencia. Nosotros, con todos nuestros defectos, cada uno con los suyos, somos personas rebosantes de una energía denominada en la Kabbalah de Tevel como fuerzas naturales, que tenemos que controlar. Toda fuerza debe ser controlada y orientada a fin de que sólo produzca resultados benéficos. Así dijo Najmánides en Tortosa cuando enseñaba la Kabbalah. La verdadera voluntad es hija del intelecto y del corazón. Por lo tanto, para tener éxito en una empresa, sea esta espiritual o material, no basta el conocimiento de los factores. El que quiere triunfar en todos los planos ha de velar porque sus esfuerzos estén sostenidos por el amor hacia algo superior, más noble y más bello. Este es el amor que nos ayudará a conseguirlo todo. Invitemos a las fuerzas armónicas de Tevel a que estén de nuestro lado, dando el primer paso. Entonces, todo se someterá con amor, porque en los planos superiores hay grandes energías esperando ser usadas. Ese es el verdadero poder. Admite que no estás solo. Admite que, aunque tu energía sea insignificante, tú tienes el mando de lo superior. Un conocedor de la Kabbalah de Tevel no se destruye luchando cuerpo a cuerpo. Trabaja, organiza, canaliza. En esta actitud reside la verdadera ciencia de la Kabbalah de Tevel. Cuando la voluntad se apoya en el amor, en el verdadero amor cósmico, este impide que las fuerzas nocivas vengan a esclavizarnos. Tu túnica es tu aura. Si tu aura es pura y luminosa, te salvaguardará. En el Antiguo Testamento se habla de las vestiduras, de la túnica de José, de quien sus hermanos estaban celosos porque el padre le había dado una blanca y reluciente. Se refiere a la educación esmerada de los valores que le habían inculcado. Y el aura se construye con las buenas intenciones, los buenos sentimientos y las buenas acciones. Aprende a cultivarla día a día con amor por la belleza y la armonía, porque un aura luminosa será tu verdadera protección. Para Radio Sefarad, Marta Lapérez.